Bueno, a todos, me encanta estar con ustedes hoy. Los he pensado mucho, he pensado mucho en regresar, el estar aquí mientras que estuve hospitalizado. Como mi propia fragilidad, el pensar en que uno es frágil, que uno puede morir, el preguntarme, que bueno, yo camino con ustedes en muchas cosas, pero ¿quién pastorea al pastor? ¿Quién apoya al pastor cuando él no está bien? Esos fueron ustedes, por sus oraciones, su ánimo, las formas en las que ustedes me cuidaron a mí y a mi familia en las últimas 3 semanas. Desde el fondo de mi corazón les quiero agradecer a todos por eso. Gracias. Génesis 18 es donde estamos. Por favor. Vayamos en la Biblia a Génesis 18. Vamos a empezar en el versículo 16. Ya es casi terminando el 19. Entonces, mientras que llegamos al 18, voy a orar. Amado Señor, si va a suceder algo en los 40 minutos que vienen, es porque tú apareces y tú haces lo que has estado haciendo durante miles de años, trayendo la verdad y la esperanza de tu palabra para todas las personas necesitadas, lo que somos. Queremos experimentar a Jesús esta mañana, queremos experimentarte a ti, amado Señor. Entonces, tú hablas a través de la fragilidad de tu servidor. Cuando tú llegas a nuestros corazones y nos mueves con la admiración por el Señor Jesús para que nos podamos realmente agradar en tu gracia, amado Jesús, te pedimos esto en su nombre. Amén. Algunos pasajes en la Biblia son más difíciles de digerir que otros. Y en el Evangelio, de acuerdo a Abraham, hemos llegado a uno de los pasajes más difíciles de digerir. Es una parte dura, difícil de las escrituras. A medida que yo leí, algunos predicadores dicen que es una parte que no se puede predicar. Y yo como que empecé a creerlo porque yo empecé con este sermón hace 3 semanas y terminé el hospital 9 días. Oh, sí, tal vez esto no se pueda predicar. Casi que me mata al tratar de preparar esto. Pero luego recordé que ninguna parte de la escritura no se puede predicar. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluso un pasaje que tiene juicio, destrucción y asalto sexual, incesto. Y un hombre que ofrece a sus propias hijas a la multitud, e incluso la madre que se convierte en sal, incluso eso tiene algo para nosotros. A lo que me refiero es que todo el punto de esta serie de sermones, la vida de Abraham, tiene que ver con lo que estaban haciendo los lectores originales de Génesis, es conocer al Dios de Abraham. ¿Quién es este Dios que nos ha librado de la mano del faraón? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Quién es este Dios? Nosotros estamos haciendo lo que ellos hicieron, ¿ves? Entonces, cuando nosotros llegamos a momentos de maldad y perversidad, tenemos que preguntarnos esto y encontrar las respuestas. ¿Cómo es que este Dios, el Dios de Abraham, cómo es que él trata la perversidad? Sí, estoy hablando de la peor perversidad que uno se puede imaginar. La perversidad que se ve acá, o esa perversidad que dice solo los malísimos la pueden hacer, y también la maldad pequeñita, la que, por ejemplo, si no, la que cuando uno tiene, por ejemplo, avaricia, todas esas pequeñitas que solo están en nuestra mente. ¿Cómo es que Dios trata la maldad? Hay tres escenas que nos van a dar esa respuesta. La primera escena yo la denomino el precio es correcto, el precio es justo, el precio es justicia. Es un poquito de humor. Este es un texto pesado. Airbnb. Y no seas como mi perrita. No seas como mi perrita. La primera escena. El precio es correcto. ¿En dónde estamos? Acuérdense, hace 4 semanas que estábamos, que Abraham, la segunda persona de la Trinidad, y dos ángeles están almorzando. Ellos van y se acuerdan, van y le recuerdan a Sara de la promesa del hijo que viene, y toda la atención se lleva a Sodoma. Entonces voy a empezar a leer en el versículo 16, cuando luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pasando. ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación y grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así que el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Es interesante que ya Dios ha respondido esta pregunta que no se puede predicar, entre comillas. No tendríamos que saber esto. Abraham no tenía que saber esto, pero entonces Dios está pensando. Él mismo dice, ¿le debo contar a Abraham lo que voy a hacer o simplemente acabo con Sodoma y Gomorra sin decirle? Porque si no le cuento a Abraham, sería mucho más fácil para los predicadores 4,000 años después, porque no tendrían que predicar este pasaje así. Pero ¿saben qué? Miren lo que él dice. Abraham es mi hombre y su familia, esa es mi familia y yo soy su Dios. Y si el punto de todo esto, la historia de la humanidad es para que me conozcan, entonces le voy a contar. Le voy a contar qué fue lo que pasó ese día en Sodoma y Gomorra. Voy a decirle cómo es que yo trato la perversidad. Y la conversación entre Dios y Abraham empezó a sonar un poquito como regateo en un juego, voy a leer 20 a 23. Entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes, los ángeles, partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado. y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Él le dice eso al Señor. Versículo 26, el Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo nuevamente: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme al Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero ¿qué tal vez falten 5 justos para completar los 50? ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez sean solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentre solo 30. No haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje, mi Señor, pero permíteme hablar una vez más. Tal vez encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor. Por última vez, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Cuando yo vivía en North Carolina como adolescente, por cualquiera que sea la razón, no sé, yo era Romeo y me llevaba a mis novias a las casas de subasta, porque eso es lo que hace un muchacho allá en las montañas. Uno se va a las subastas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar en las subastas. Es un sitio de sorpresas. Por ejemplo, cuando yo estaba allí sentado con mi novia y salieron estos dos grandes, grandes marlines tarsidérmicos, dos pescados. Y yo pensaba: uy, yo tengo que tener eso, yo tengo que comprar esos marlines. Entonces empezó la subasta, $10, y me la vendieron a mí por 10, dos gigantes marlines. Y luego también un bate de béisbol. Y yo también yo tenía que utilizar ese bate en la parte de mi casa porque muchos vinieron y se me querían llevar mis marlines y yo tenía que pelearlos. Por eso es que uno va a la subasta, porque cualquier cosa puede pasar en la casa de subastas. No se siente como una subasta en que Dios y Abraham le dicen: no, que 50, no, que escuchó 45, ¿quién? 20, 10, 10, ¿quién me da 10? Se oye como una subasta, ese es el precio. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta primera escena, el precio es correcto, nos enseña tres cosas muy importantes de cómo Dios trata la maldad. Abraham y Dios están allí en la montaña, están viendo todos los valles de Sodoma y Gomorra y todas las otras ciudades corruptas que estaban allí. Dios menciona lo gravísimo que es el pecado, el clamor que ha llegado a sus oídos, y él va a bajar a ver qué tan malvados son realmente son y va a decidir si los va a borrar del mapa. Lo que significa que, primera lección, ¿cómo es que Dios trata nuestra maldad? Él no la ignora. Dios no ignora la maldad. Tú y yo la ignoraríamos. Especialmente nuestra propia maldad la ignoramos, ¿o no? Cuando tratamos de explicar y decimos: ay, no, no, esto realmente no es maldad. No, esto no es. Desde la perspectiva cultural, el Dios de tolerancia que hemos creado en los últimos 65 años, el Dios de la tolerancia dice: mira, si hay algo así como la maldad, nadie tiene ningún derecho a decir nada a ese respecto. Además, aparte de, bueno, si no es la maldad de intolerancia, así es como la cultura trata la maldad. Pero así no es como la trata Dios. Dios no ignora la maldad. La segunda lección importante de esta primera parte es que Dios invita a la intercesión por los malvados. Él invita a la intercesión por la maldad. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es lo que ustedes estaban haciendo por mí mientras que yo estaba hospitalizado. Señor, bendícelo. Señor, trae las necesidades. Él tiene sus necesidades. Es como esta urgencia de orar. Es como una oración sacerdotal. Cuando yo estaba allá en los corredores del hospital, yo tenía esta necesidad de orar con oración sacerdotal. Yo vi una señora que la habían atracado en el Transmilenio, un señor que se estaba muriendo, la familia que escuchaba los horrores. Y eso realmente me llevó y todo lo que yo podía hacer era extender mi mano hacia ellos y decir, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de estas personas en este lugar, Señor. Yo no tenía nada más que decir, la verdad, cuando estaba allá. Eso es todo. Eso es esa oración sacerdotal. Eso es lo que es la intercesión. Orar por otros, pedirle a Dios a nombre de otra persona. Eso es lo que Abraham estaba haciendo. Esa es la primera oración sacerdotal. Esta es la primera que aparece en toda la Biblia. La primera oración sacerdotal en la que alguien ora por otros. Dios nos invita, Dios interactúa con este tipo de oración. Mi oración en el hospital pueda que tenga sentido con nosotros, porque nosotros vemos el sufrimiento. ¿Por quién era que estaba orando Abraham? ¿Estaba orando por Lot? ¿Su familia? ¿La familia de Lot? No. Lot ni siquiera lo mencionan acá. Estaba orando por las personas enfermas en los corredores de un hospital, pero no. ¿Estaba orando por todas las personas buenas allá? No. Él estaba orando por toda la ciudad. Él estaba orando por toda la ciudad, una región llena de personas malvadas. La persona que hace el robo y el atraco en Transmilenio, por esa persona es que Abraham está intercediendo. Misericordia, Señor, por los malos. Señor, salva toda la ciudad. Ten misericordia. Lo segundo que quiero que vean es que Abraham no quiere ver la destrucción de los malvados. Él no se deleita. Abraham no se deleita en las cosas malas que le van a pasar a los malvados. Y la razón por la que digo esto es porque yo crecí en las montañas, llenos de predicadores de azufre y fuego, y que gritaban estos predicadores en las cosas malas que les iba a pasar a los malvados, como si ellos y la escultura que ellos estaban inspirando se deleitaran en que les pasara malo o algo malo a los malvados. Nosotros cristianos no debemos hacer esto. Nosotros no nos tenemos que deleitar en las cosas malas que le van a pasar a los malvados. Mi héroe teológico nació el año antes de que yo, murió, perdón, el año antes de que yo naciera. Francis Schaeffer, viendo el pasaje en el que Jesús está allí en Jerusalén, en juicio, así como una madre. Si uno predica el juicio sin lágrimas, usted no tiene el espíritu de Jesús. Y él tiene la razón, Francis Schaeffer. Eso es lo que hace Abraham. Señor, por favor, ten misericordia de los malvados. Nuestros labios, iglesia, nuestras manos llegan a Dios pidiendo misericordia por ellos. Que los que sean salvos, Señor. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Ese es el Dios que se deleita en la intercesión. El tercer punto importante es que Dios da el precio correcto, el precio es justicia. Tim Keller explica esto de una manera hermosa al decir lo que es este regateo que hay entre Dios y Abraham, y especialmente cómo termina. El versículo 23 dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y el 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto es lo que es tan interesante acerca de esto. Abraham sabe algo acerca de Dios. Él sabe de su vida y de las historias de sus ancestros que para Dios el precio es justicia. Él lo sabe. Ese es el principio de justicia, que Dios va a salvar a muchos con base en la justicia de los pocos. Dios va a salvar a muchos con base en la justicia de pocos. Entonces, Él baja y baja el precio. ¿Cuántos pocos, cuántos justos? 50, 45, 40, 30, 20, 10, ¿cuántos justos? Entonces Dios dio el precio. Por esos 10, no voy a destruir esta ciudad malvada y las ciudades que le cercanas. Y luego el texto dice, Dios se fue y Abraham se fue a su carpa. Eso es extraño. ¿Por qué es que es extraño? Una razón podría ser que Abraham se dio cuenta de lo que le estaba haciendo. Ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Yo por qué le estoy diciendo a Dios cómo hacer su trabajo? A ver, este no es un buen ejercicio. ¿Pueda que termine de esta manera todo? O también podría ser que Abraham se dio cuenta el punto de todo esto. Porque el lector, tú y yo, los israelitas, lo que queremos que Abraham haga es que siga bajando y siga bajando el precio. Abraham, no pares en 10, bájate a 5, bájate a 3, ese es un número bíblico. Abraham, ¿podrías ser tan osado para pedirle a Dios que si hubiera un justo cuya justicia salvaría a muchos? ¿No crees que se podría bajar a tener uno justo para salvar a tantos malvados? Eso es lo que queremos nosotros que Abraham haga. Y la razón por la que no lo hizo es porque se dio cuenta que esa persona justa sería, ¿quién? ¿Lot? Y se dio cuenta que la justicia de Lot es relativa. Justicia relativa. Esa no sería el tipo de justicia por la cual uno salvaría una ciudad. Entonces él para en 10 y se va a su carpa. Lo que es importante para nosotros 4,000 años después es, ¿uno entiende? ¿Ustedes ven la belleza de cómo Dios nos está preparando para conocer a Jesús? ¿Sí lo ven? Ya lo que Él ha creado para que nosotros experimentemos al justo, el perfecto, el Cordero de Dios, es hermoso. Él nos estaba preparando. Entonces, no hay que preocuparse. Bueno, cuando Juan el Bautista ve allí, ¿y qué es lo que hace? Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De algunos pocos, he aquí el justo que quita los pecados del mundo. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, no sé en dónde estén ustedes en su viaje espiritual, es para que ustedes tengan ese regateo con Dios. Señor, ¿me salvarías con base en la justicia de Él? Si nunca lo has hecho, hoy deberías hacerlo. Dile al Señor, mírame a mí como pecador, como malvado, y sonríes por la justicia de Él, de Jesús, Señor. Él lo va a hacer, Él lo hace, sí, amén, lo hace por Jesús. Esa es la promesa del Evangelio, ese es el poder de la cruz. Escena número 2. El problema con Abraham, el precio es justo, de 10, ese fue el precio que se le dio. El problema es que ni siquiera hay 10 justos en Sodoma y Gomorra. Ni siquiera hay 10 personas justas allí. Los dos ángeles bajan a visitar a Sodoma y lo que encuentran es la hospitalidad de Sodoma. Por eso es que yo la denomino Airbnb. Voy a leer acerca de la hospitalidad de Sodoma. Estamos hablando del 1 al 14 del 19 y esto es duro. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron. Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, a todos los que te pertenezcan porque los vamos a destruirla. El clamor de esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Entonces, ¿cómo es que Dios trata la maldad? No la ignora. Invita a que haya intercesión, él da el precio, el cual es la justicia, pero juzga la maldad, juzga a los malvados. Y antes de que nosotros hagamos nuestra pregunta de cultura, ¿cómo podrá un Dios amoroso destruir a la gente? Nosotros probablemente tenemos que entender el tipo de maldad del que estamos hablando, porque yo pienso que incluso la iglesia y Merriam-Webster ha reducido la maldad de los sodomitas tanto. Realmente no entendemos qué tan malvados son estas personas porque se ha limitado su maldad a una forma particular de sexualidad torcida que se vio en verso 5. Esa sexualidad está torcida, pero solo hay una forma, una expresión de su maldad profunda. Ustedes lo escucharon en el último capítulo, lo acabaron de escuchar, y en el versículo 13 ha generado un clamor contra ellos, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Un académico judío y otros cristianos hablan acerca de cómo cuando la Biblia menciona este tipo de clamor, cuando el Antiguo Testamento menciona este clamor, lo que se describe es el clamor de la gente hacia Dios, los que son víctimas de violencia, crueldad e injusticia. Ese es el clamor del que se habla en el versículo 13. Es el clamor cuando los poderosos abusan de los vulnerables. Es el clamor de venganza, de justicia. ¿Qué es lo que digo? Sodoma no solamente torcido en la parte sexual, es también alguien violento. Son personas violentas. Un sodomita no le importa la hospitalidad, no le importa los invitados, no le importa los extranjeros, las personas que no son como ellos. Los ángeles dijeron, bueno, no queremos ir a tu casa, vamos a dormir en la plaza. Eso sería normal, debió haber sido seguro. Pero Lot sabía lo que les iba a pasar a ellos si se hubieran quedado en la plaza. Ellos sabían que se iban a atacar. Entonces, cuando los sodomitas se les habla, se describen como personas asociadas con indulgencia, mentira, adulterio, orgullo, materialismo, gula. Estamos hablando de corrupción, descuido de los pobres, todo tipo de perversión, injusticia, sensualidad. ¿Comprenden? Un sodomita no es solamente un torcido sexualmente. Los sodomitas no les importa la vida humana. Para nada. Incluso Lot ha sido influenciado por sus vecinos en Sodoma. ¿Por qué? Porque ofreció a sus hijas a estos hombres torcidos sexualmente. Él no es héroe. Es como sus vecinos. Lot es cómplice en la maldad de los sodomitas. El versículo 4 dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Él va a donde sus yernos y les dice, como Noah, les dice, viene el gran diluvio de la ira del Señor, váyanse. Y ellos dijeron, estaban bromeando. Ustedes, cuando se lee en hebreo, ellos pensaron que era un chiste sexual. Aquí viene el juicio del Señor. Ay, sí, qué bueno, qué buen chiste, Lot, le dijeron los yernos. ¿Sí ven? Son malos, perversos, malvados y deben detenerse. Hay que detenerlos. Ya no quiero más clamor, dice el Señor, ya que los vulnerables no los sigan oprimiendo los poderosos. ¿Cómo es que Dios trata a los malvados? Juzgándolos. Entonces, ¿cómo podría un Dios amoroso juzgar a la gente? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que un Dios amoroso da un juicio como este? Voy a decirles de Tim Keller. Él dice, mire, no se puede tener amor sin juicio. No se puede tener amor sin tener justicia. Porque ¿qué Dios escucha el clamor de los violados, de los pobres, y no hace nada al respecto? Nosotros no denominaríamos a ese Dios un Dios amoroso, ¿o sí? Uno no puede tener un Dios amoroso que no juzgue a los malvados. Simplemente no es así. Dios dice, esto debe parar. Y así sucede. Él trae juicio. La mayoría de personas, cuando piensan en el juicio, yo pienso que ustedes son como yo. Uno piensa como en el juicio que va a pasarle a esas personas que son súper malvados, las personas que están allí. Tal vez el juicio que viene a Lot por ofrecer a sus hijas a esta gente. Pero realmente no pensamos que nosotros seamos parte de ese juicio, ¿sí? Seríamos malos lectores de la Biblia si la escritura no estuviera claras. ¿Son los malvadísimos o los que son un poquito malvados? Todos han pecado, todos se han quedado cortos de la gloria de Dios, todos merecen su ira, todos nosotros merecemos ese juicio, todos en algún punto vamos a enfrentar el juicio de Dios. Uno no puede leer la Biblia sin leer eso. Todo ser humano va a venir cara a cara con el juicio de Dios. Jesús lo dice, en caso de que ustedes piensen que esto es solamente el Dios del Antiguo Testamento. Miren a Lucas 17, fue lo mismo. Sucedió en tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lucas 17, 28 a 30. ¿Qué es lo que está diciendo? Que viene lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, viene. Y viene a través de sus hijos, de su Hijo, cuando se manifieste el día del juicio. Va a suceder. Por eso es que la escena número 3 es muy buenas noticias. Escena número 3, ¿cómo es que Dios trata la maldad? La maldad. Él también rescata a sus personas de ese juicio. Voy a leer Génesis 19, solo el 15 y 16 por ahora. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, sí, él titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Les tuvo compasión. Lot titubeaba. ¿En serio, Lot? ¿Tú es que eres bobo? Cuando te dice que te vayas, te vas. Porque los ángeles lo tuvieron que agarrar y lo sacaron de la mano, lo sacaron de allí, del juicio que venía a la comunidad. Y mire cómo respondió la familia, versículo 17. Cuando no escribieron una canción de la gracia de Dios, sino que respondieron así, cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso es que esa ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño. Entonces, el ángel le dice a Lot, escápate, no mires hacia atrás. ¿Y qué es lo que hace Lot? Ay, oye, qué pena, mira, lo que pasa es que yo solo quiero que me rescates de esta manera, mira, ¿sí ves? Y tú lees, ay, mira, yo soy un hombre de negocios y si tú te llevas a todas las personas, mis hijas no se pueden casar, yo no puedo tener negocios. ¿Qué tal con este pueblito? Simplemente este pueblito no lo puedes acabar. Entonces, cuando termina de leer este capítulo, ¿cómo funciona ese plan de rescate para Lot? Él termina no viviendo allá, lo rechazaron, y terminó viviendo en una cueva, viviendo con sus hijas incestuosas. Ese fue su legado. Él tiene la audacidad de decirle a los ángeles cómo lo tenían que rescatar. ¿Y qué pasa con la esposa? Famosa la esposa. Se siente como una escena de Indiana Jones. Voy a empezar en versículo 23. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. También la vegetación y el suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Algo siempre me ha preocupado acerca de esto, ¿no? Como este pasaje. ¿Por qué? Yo soy una persona curiosa. Y si yo escucho que hay un boom boom detrás, yo voy a voltearme a mirar. Y ustedes también. ¿Y Dios mató a la esposa de Lot por ser curiosa? ¿Porque ella volteó a mirar? Yo la verdad no creo que haya sido por eso. Yo pienso que el texto nos da pistas para saber lo que realmente sucedió. ¿Qué fue lo que pasó con la esposa de Lot? Primero que todo, ustedes se dieron cuenta que el castigo, el fuego y el azufre no provino del cielo hasta que Lot llegara a Zoar, ese pueblo pequeñito. ¿Y quién llegó a Zoar? Lot y sus hijas. Y yo no entiendo por qué la NIV hace esto y muestra en hebreo, el versículo 26 está traducido, dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó, o sea, desde atrás. Si bien en la otra versión dice desde atrás, desde la espalda de él, no, desde atrás. Ella estaba súper atrás de él. Ella no era como que estaba ahí cerquita con él. Ella no alcanzó a llegar a Zoar con Lot y sus hijas. Jesús toma esta interpretación allí en Lucas 17. Va a ser así. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo esté a sí mismo, no vuelva atrás. ¿Acordaos de la mujer de Lot? ¿Qué es lo que está diciendo? Esto significa que la mujer de Lot no fue solamente que ella volteó de curiosa a mirar. Su corazón siguió los ojos. Su corazón quería el estilo de vida que ella tenía ya, porque Sodoma era su casa. Ella siguió su corazón. En el rescate, ella era esa persona en el campo que se devolvió. Ella se devolvió. Por eso fue que se convirtió en una estatua de sal, porque se devolvió. Y cuando Lot y sus hijas llegaron a Zoar, allá empezó el juicio. Ella no, ni, la esposa ni siquiera llegó a Zoar. Por eso es que les digo que no sean como mi perrita. Cuando nosotros encontramos a Edith, Edith era la perrita, ¿no? La encontramos en, hace más de 10 años, la encontramos en el bosque en North Carolina, Carolina del Norte. Ella estaba peleando ya con todo tipo de animales salvajes y, no sé, lobos y todo esto. Así es que la denominamos Edith, porque ella estaba demacrada, estaba escuálida, tenía pulgas, tenía todo tipo de animales grandotas. Realmente, ella estaba destinada a tener una muerte dolorosa, hasta que la rescatamos y dijimos, hey, ven, ven, te vamos a llevar a San Luis, te vamos a querer, Edith, y un día te vamos a llevar a Colombia. Y nos rompe el corazón cuando esta perra boba ve el bosque y tiene la oportunidad, y una la suelta, y se va al bosque sin intención de devolver a nosotros. Eso es lo que ella hace. Eso fue lo que hizo la esposa de Lot. Gracias por el rescate, pero yo me voy a devolver a una muerte lenta, miserable. Para ella no fue muerte lenta, pero sí se devolvió. Nosotros, los que nos ha rescatado la sangre de Jesús, cuando nosotros merecemos, debemos darle obediencia al que nos rescató. Eso es lo que es obediencia. Es Edith, mi perrita. Después de que la rescatamos, entonces la cuidamos y todo, ella dice, no, yo me devuelvo al bosque, me voy a volver a donde yo estaba. Uno la rescata, uno quiere. Entonces vamos a terminar donde termina la historia, termina en una forma espeluznante. Allí Abraham está allí mirando los valles, están allí llenos del juicio, versículo 9, 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó Abraham y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Versículo 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham. Y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. El lector sabe lo que el Abraham no sabe, que nuestro sueño se volvió realidad, que los malvados, bueno, de hecho, Lot y sus hijas fueron salvos por la justicia de uno. Eso es lo que dice en el versículo 29. Se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe. La justicia salva a los malvados. Esa es la belleza, eso es el pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos? No, realmente no merecemos ser salvos por nuestra propia obediencia. Nosotros también sabemos que la obediencia, la justicia de Abraham no era suficiente para salvarnos. Necesitábamos a alguien que fuera más obediente. Y ese es Jesús. Ese es el que nosotros nos venimos a encontrar y el que venimos a tener en esta mesa. Ese es Jesús. Si ves la mano que llega al malvado como tú y yo, pidiéndole al Padre, está tomando este castigo de Dios y dice, misericordia, misericordia para ellos. Si no eres cristiano, aún llega a Él antes de que sea demasiado tan tarde. Si ya eres cristiano, no te devuelvas. No te devuelvas. Ten tus ojos fijos en Jesús. Él es quien te ama. Él sufrió para salvarte. Oremos. Señor, te damos gracias por mostrarnos en las Escrituras, porque nos das esperanza, esperanza para la eternidad. Danos corazones con fe para mantener nuestros ojos fijos en ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Vamos a cantar juntos, pongámonos de pie.